continente de hielo despertó aquella mañana, deshecho en lágrimas bajo el sol implacable. Los ríos de agua dulce que perforaban la placa madre escucharon los lamentos de los pingüinos incansables.
Bueno, pues nuestro siguiente invitado se dedica a eso, a testificar que, y a documentar esas lágrimas que caen de esos glaciares. Adolfo Eraso es químico y geólogo, nació en Estella Lizarra hace 80 años, el 8 de agosto del 34, y hace unos días ha vuelto de otro de sus viajes a Antártida. El primero, su estreno en una expedición polar, fue en el año 85, se fue hasta la base ártica polaca de Horsum. Ahora continúa haciéndolo, pero como parte de un proyecto propio GLACMA, junto a su colega Mari Carmen Domínguez, Carmenca para su gente. GLACMA nació en 2011 y a una investigación, divulgación y también esa parte de aventura. Primero empezó él, luego se sumó Carmenca y tuvieron que mantener viva gracias a este proyecto, tuvieron que mantenerlo vivo gracias a su empeño personal, sin ayudas de ningún tipo, buscaban autofinanciación para conseguir sobre todo el material para trabajar y para trabajar en estas condiciones. Y más tarde ya, con la ayuda de expediciones rusas, pudieron poner en marcha GLACMA y empezaron a colocar, como decías, esas pequeñas estaciones en glaciares de los dos hemisferios para utilizarlos como sensores naturales para saber la evolución del calentamiento global.
Este es el agua del río que viene de la cuenca glacial que hemos considerado. Pasa toda por aquí, por eso es aquí donde fijamos los sensores para medir la descarga glacial.
Ella es Carmenca y él es Adolfo Eraso. Es cierto, hablamos de GLACMA, nació en 2001 y no en 2011, eso, como hemos comentado.
Adolfo Eraso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Maja.
Estaba muy atento. ¿Cómo está?
Pues muy bien.
Bien. Recién llegado de la Antártida.
No. Ahora es cuando posiblemente, habitualmente iríamos a la Antártida.
Ajá.
O sea, ahora el verano boreal,
sí,
del hemisferio norte se contrapone al verano austral del hemisferio sur, que cuando tenemos aquí el invierno, allí es verano. O sea, ahora es la época para ir a la Antártida.
Uh-huh. ¿Y usted va a ir en breve?
No.
No va a ir. ¿Este año no? ¿El que viene sí? ¿O
sí, cómo, sí, el sí? Que viene sí.
Ajá. ¿Cómo es la Antártida? Porque nos han contado tantas cosas, hemos visto tantos documentales, pero no sé si hemos hablado, Iñaki, alguna vez en este programa con una persona que haya estado allí y que la haya visitado en tantas ocasiones, como es su caso, Adolfo.
Sí, no sé si cuántas llevo, 17 o 18, no lo sé.
Ni se
no
acuerda.
Es igual.
Bueno, ¿Y cómo es? ¿Cómo es?
Bueno, pues no la conozco entera, ni muchísimo menos. Solamente he estado en la zona de la península Antártica y de los, entrando siempre desde Sudamérica y también en el arco de islas. Ahí es donde tenemos una estación de control 2, una en las islas y la otra en la península Antártica. Y bueno, pues el resto de la Antártida grande todavía no he ido. Uh-huh. Estamos pendientes de hacerlo con los rusos a la base de Novolazareskaya, que está frente a Sudáfrica.
Uh-huh. Pero esas partes que conoce, ¿usted las ha visto cambiar mucho en todo este tiempo?
En cuanto a pérdida de masa, sí, de hielo, sin duda.
Sin duda.
En forma de agua, es uh-huh, lo que medimos.
Sí, porque es lo que escuchábamos, ¿verdad?, en ese audio, que exactamente lo que se medía era la descarga glaciar, ¿verdad?
Descarga líquida.
Líquida. Uh-huh.
Porque también hay calving, los trozos de bloques de hielo que se desprenden. Estos no medimos nosotros, solamente la parte líquida.
Uh-huh.
Y colocan estos sensores, como estábamos escuchando, de hecho, a Carmenca, en uno de esos ríos, colocando los sensores en ambos polos, y ustedes calculan esa descarga, y lo llevan haciendo desde hace tantos años, cuando
14.
Lo del cambio climático, pues alguno teorizaría, pero los demás no sabíamos mucho sobre ello, ¿no?
Bueno, nosotros, o yo al menos, recuerdo que en las idas, solamente en época de verano, tanto al Ártico como a la Antártida, porque primero estuve unos 15 o 20 años buscando glaciares que se pudieran equipar, ahora ya conocemos 11, equipados 8 de momento. Bueno, pues observaba que en épocas de verano similares, el caudal que salía, más o menos en los mismos días correlativos de años diversos y sucesivos, que iba más. Entonces no se hablaba del calentamiento global hace 30 años. Bueno, pues nosotros los empezamos a medir, vamos, empezamos a comprobar que eso iba a más, y ahora dejamos registrados en continuo todo el año.
Uh-huh.
¿Y qué explicación se daba entonces cuando se iba saliendo ese agua, iba surgiendo ese agua, y si se hablaba de cambio climático, alguien podía decir, bueno, pues no es para tanto, o es el típico cambio cíclico que ha tenido la Tierra y que ha tenido el clima y no está directamente relacionado con la actividad humana, ¿no?
No, no es así. Ahora es distinto.
Claro.
Los cambios que ha habido de periodos fríos intercalados de periodos cálidos, o sea, las glaciaciones que han habido, los valores de los componentes de gases de efecto invernadero estaban muchísimo más bajos la tercera parte que ahora, ¿eh? Vamos, no, menos de la mitad que ahora. Los datos provienen, bueno, yo tengo bastante contacto con los rusos, ¿no? Me hicieron académico el 2002, bueno, uh-huh. Es igual. Entonces, los valores interpretados del sondeo que se hizo hasta el lago, que no es lago, desde el punto de vista hidrogeológico, eso es una cámara a presión de agua, no tiene atmósfera arriba. El hielo se deforma y el techo es 30 kilómetros de ancho por unos 300 de largo. Eso no se podría mantener si no hubiera algo a presión que lo sujetara. Es decir, un lago, que es el nombre que se da, se define como el lugar geométrico de los puntos donde la superficie está a la presión atmosférica. Ahí puedes remar, llevarte la merienda, etcétera. En el lago Vostok, para nada. Lo que pasa es que la forma que tiene vista desde arriba se parece al lago Baikal. Entonces, bueno, pues eso no es lago. Sujeta el hielo allí. Entonces, se han encontrado y se han medido cuatro glaciaciones con hielo hasta una edad de 430.000 años allí. ¿Qué pasa? Que el hielo continental, o sea, los glaciares, es diferente del hielo marino. Mm. El hielo marino se congela y se forma a 1,8 bajo cero y luego funde a 0 grados, porque solamente la salinidad está en la fase líquida, ni en la sólida ni en el vapor. Bueno, y el hielo continental es distinto, proviene de nevadas. Las nevadas son flojas, si usted mira los cristalitos así, siempre hexagonales y, sí. Y no hay nunca dos iguales, ¿no?
Sí.
Bueno, es muy floja, muy poco densa, y las siguientes nevadas que le van cayendo la va aplastando, va expulsando el aire y al final acaba formando una especie de prehielo que se llama FIRN, F-I-R-N, una especie de neviza o algo así, pues entonces ya se queda compacto. Bueno, ¿qué pasa? Que al final no puede expulsar todo el aire porque tenía demasiado y quedan retenidos en forma de burbujas que contienen información. ¿Cuál? La de la composición de la atmósfera cuando ocurrió esa primera nevada.
Uh-huh.
Esa primera en cuestión que hemos considerado.
Sí.
Y entonces ahí, tomando esas muestras, capturando el aire de las burbujas, se puede medir cómo ha evolucionado la concentración de los gases de efecto invernadero.
Uh-huh.
Tomando como referencia el CO2, en los periodos fríos de la Antártida, los cuatro que primero encontró la base Vostok, se pronuncia Vostok aunque se escriba Vostok, y quiere decir este geográfico, Vostok. Bueno, pues en esa base los valores encontrados solamente alcanzan cuatro glaciaciones en una profundidad de 3.600, un poco menos, metros de testigo de hielo. Bueno, pues ha habido en esas cuatro glaciaciones el valor en épocas frías, nunca el CO2 bajaba por debajo de 180 partes por millón. Retenga la cifra, por favor.
Sí, sí.
En periodos cálidos, esta nunca había pasado, más que una vez, 280 partes por millón. Y en esos intervalos, esas cuatro glaciaciones de la Vostok, luego hasta nueve más en la base Concordia, que es italo-francesa. Bueno, ahí encontraron hielo hasta casi 800.000 años de antigüedad. Y más adelante, en el Domo F, una base que no es base porque no está todo el año abierta, la base en el Domo F, la base Fuji, es una japonesa, ahí han cortado ya hielo hasta el millón de años de antigüedad. Y ahora hay una nueva base en el Domo A, que la han puesto los chinos, se llama Kunlun, que está por encima de la altitud, por encima de 4.000 metros. Esperan encontrar, porque es el domo más alto y más, se supone que el más antiguo de la Antártida, esperan encontrar hielo de 1.200.000 a 1.500.000 años de antigüedad. no sabemos los resultados porque seguro que lo están publicando, pero todavía en chino.
Ya.
Entonces, bueno, pues se conocen ya ese millón de años de antigüedad y nunca esas dos cifras de periodo frío, 180 partes por millón de CO2, periodo cálido, 280, nunca se había eso cambiado hasta mitad del siglo XIX. Uh-huh. Que es cuando...
Por efecto del hombre, claro.
Claro, evidentemente. Humana. Y es más, bueno, ahora ya hemos pasado ya los 400 partes por millón.
400.
Sí, sí, o sea que... Uh-huh. Y el efecto invernadero, pues, lo notamos por dos conceptos. La propia alza de la temperatura y también el aumento de la superficie evaporante. ¿Qué significa eso? Que nuestra piscina, el mar, las playas, no es vertical. Y por tanto, cuanto más suba el nivel del mar, que está subiendo, muy despacio, pero de manera acelerada, está subiendo, pues la superficie, digamos, del mar crece al invadir las playas. Entonces, ¿qué pasa? Que para la misma, digamos, radiación solar, el efecto de la evaporación, que es el que afecta al efecto invernadero, pues es mayor. O sea, la superficie evaporante es casi más fuerte, eso ya no estoy seguro, porque además no me gusta opinar a nivel sin tener datos. Bueno, pues es el segundo efecto, los dos efectos principales que afectan al aumento de energía en la atmósfera. Nuestro motor cada vez es más potente. Uh-huh. ¿Se acuerda usted de las gotas frías que antes no existían?
Sí.
Y ahora, sí. Ahora la ciclogénesis explosiva.
Sí, que nos visita casi todos los otoños e inviernos.
Sí, bueno, no, este año ha habido siete. Siete en el Cantábrico, no hay puerto que no haya sufrido daño.
Sí, nos consta.
Vale, bueno, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esa energía, le puedo decir, porque yo estaba en la cuarta ciclogénesis, estaba en Cudillero, por casualidad, ¿no? Tienen una boya a 3 millas de la costa, y la ola de fondo más grande que midió era un poco menor de 20 metros. O sea, es un disparate.
Anda.
¿Y usted qué sabe, Adolfo? ¿Se puede hacer algo todavía? Porque ayer mismo, bueno, este fin de semana hemos conocido ese informe de los expertos de la Organización Meteorológica Mundial. Sí, pero parece que solo es como para, no sé, están las certezas que usted mismo nos acaba de contar.
Las mismas.
Se enumeran en un informe larguísimo y, claro, el objetivo es convencer todavía a los políticos. ¿Pero se puede hacer algo? ¿Qué se puede hacer exactamente para frenar?
Bueno, pues...
No, usted se ríe, pero...
Me salió una broma, ¿no? No lo quiero decir.
Hágala.
No, rezar iba a decir, bueno.
Vale. Bueno, eso está bien para algunas personas, pero quien quiere algo más activo, ¿verdad? Quien quiere acción y quien pide responsabilidades también a quienes las tenemos.
Claro que sí.
Yo estoy pensando a gente joven que tenemos aquí en el estudio, gente muy joven, que claro, dentro cuando tengan nuestra edad, ¿qué mundo van a tener? ¿Qué es lo que pueden hacer desde ya para no frenar eso? Porque es que si no...
No, es que, es más, iba a decir en mi opinión, no. Según los datos que tenemos... especialmente del calendario, especialmente de los rusos, pues ¿qué pasa? Que yo creo, porque tengo que opinar un poco, y no me gusta hacerlo porque no hay datos bastantes, pero la sensación, o sea, como hipótesis de trabajo, es que nos hemos pasado ya de la raya. Como hipótesis de trabajo.
Que no hay vuelta atrás.
Que no hay vuelta atrás. Sí hay vuelta atrás, pero tan lenta... que pasarán algunos siglos más y entonces... Bueno, la ley de costas de un político nuestro, que ahora se puede edificar hasta no hasta la línea de playa, sino casi hasta el nivel del mar, es un disparate. Van a durar esas cimentaciones muy poco. No solamente por la subida del nivel del mar, sino por la energía en la atmósfera. Que estas galernas, que es como se llaman en el Cantábrico y tal, pues estas que ha habido, pues 90 metros de muro, de muelle, se llevó en Cudillero.
Claro.
No he visto nunca nada igual, ¿no?
Sí, aquí lo hemos visto también en Bermeo.
Claro, en todos. Y hasta en Malpica de Bergantinos, el tipo de granito que se utilizaron en los bloques, yo participé hace unos años. Bueno, es igual. Con mi profesión de geólogo, bueno, es el caso. Todos han sufrido bastante.
Bueno, pues esta mañana queríamos hablar con Adolfo Eraso para felicitarle algo que todavía no hemos hecho, ¿verdad? Hemos dicho, le han nombrado doctor honoris causa por su trayectoria, lo ha hecho la Universidad de Navarra y queríamos felicitarle también por
la
ello.
La pública, por favor, la pública.
La pública,
sí,
la UNA.
La Universidad Pública de Navarra, es verdad.
Sí, sí.
¿Hay fecha ya? ¿Hay fecha ya para ese acto solemne? ¿O todavía no? Porque, perdón,
no, ya he conectado con el rector y hemos charlado y tal. Y bueno, me piden que escriba el discurso. Eso para mí es un poco incómodo, porque yo suelo improvisar a la vista de las caras. Doy clase en la Escuela Superior de Minas de Madrid.
Usted controla bien el público.
A la vista de las caras, dice.
Sí.
O sea, si ve una cara aburrida,
dice una
cosa.
A los que atienden o no atienden o tal, ¿no? Y bueno, pero, vamos, no sé.
No sabe lo que va a decir todavía.
No, sí, lo tengo claro.
El guión. Eso sí, las ideas sí.
El guión, el cómo lo diga, depende de las caras. Pero el guión no tengo claro. Ahora, el problema que tengo es que lo tengo que escribir previamente.
Bueno, tenemos aquí, Adolfo, a alumnos de sexto de primaria, de Gallego Gorría y Castechea de Bilbao. Bueno, de Irala, Es un centro de Irala educativo y están siguiendo con mucha atención todo lo que usted cuenta. O sea, que no sé a ellos qué les diría.
Bueno, yo no soy el experto de la gente joven, lo es Carmenca, que se le dan los niños y los jóvenes como hongos. Digamos, le gustan mucho los niños mientras no sean suyos, ¿no?
Sí, eso pasa.
Esa es la broma que yo le hago, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Y bueno, consigue concienciarlos. Lo que estamos haciendo en GLACMA, que primero era el proyecto, después fue una asociación sin ánimo de lucro, y ahora, hace poco, acaban de darnos el estatus de utilidad pública, es decir, que algunas empresas podrán desgravar con nosotros, pues esa será nuestra abertura otra vez a poder seguir reanudando las cosas que estábamos haciendo como proyecto. Pues esa asociación que hicimos, nos dedicamos a vulgarizar un poco el tema del cambio climático, especialmente entre los jóvenes. En los colegios de Salamanca, que es donde empezamos, en la provincia, por ahí y tal, pues tiene Carmenca, bueno, yo qué sé, es como un artista de cine a nivel de la consideración de los chavales cuando la ven y tal, ¿no?
Jolín, qué efecto, ¿eh?
Sí.
Adolfo. Bueno, Adolfo Erasson, nos ha encantado hablar con usted, queríamos felicitarle y no nos ha dado tiempo casi a enumerar pues gran parte de su currículum que lo tiene,
bueno,
además de sus aficiones.
Bueno, a mí lo del deporte me tiene maravillado,
también,
con los 80 años y la agilidad física que además se le supone para estas aventuras con GLACMA y para ir allí con ese equipo tan pesado y en esas condiciones y que le gusta la pelota, el ciclismo, el rugby, en fin, envidiable.
Bueno, y el frío también, supongo, ¿no, Adolfo?
Sí, es uno
también
de los conservantes.
Claro.
Ya conocéis el chiste, no lo voy a contar otra vez, ¿no?
A ver, que sí. Que
bueno, que hay tres principales: hielo, alcohol y formol. Yo uso.
Usted ha ido
dos
por el hielo.
Yo uso dos.
Vale, usa dos. Vamos a dejarlo ahí. Uno de ellos es el hielo.
Vale.
Adolfo Erasson, muchísimas gracias,
De nada, a vosotros.
Hasta pronto y felicidades.
Quiero verte.
Agur.